Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en la transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque hablar de lo que es natural, bueno, eso se hace en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una nueva oportunidad de escuchar todas tus historias impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú puedes participar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y esa es la razón por lo que te voy a recomendar, a sugerir que tengas ahí entre tus contactos nuestro número de WhatsApp, que es el Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Uno de los fenómenos más escalofriantes del mundo paranormal son los fantasmas que aparecen antes de un fallecimiento o desastre. Estas entidades, también conocidas como fantasmas premonitorios, han sido reportados en distintos países y culturas. Su aparición siempre precede un evento trágico. Casos documentados, leyendas y testimonios de personas que aseguran haber visto esas apariciones antes de incendios, accidentes o pérdidas familiares. Hoy, entidades que anuncian desastres, algo va a pasar.
¿Qué sucede cuando hay algo que te dice no vayas, no tomes ese camino, no te subas a ese puente o no? Simple y sencillamente, no salgas de tu casa. Vamos a platicar al respecto y con mucho gusto te queremos escuchar porque este programa está diseñado para tu participación completamente activa y como esto, vamos a escuchar toda la noche.
Hola Nachito, hola Gina, habla Ana Edecardo, de aquí de Boston. Fíjate que una vez, seguido yo estaba soñando a mi tío, el hermano de mi mamá que falleció. Y lo soñaba, y siempre que lo soñaba, bien triste, porque él era bien alegre, bien bailador, bien fiestero, sonriente, o sea, en familia, ¿no? Siempre era como el alma de la fiesta. Okay. Y entonces, pues yo lo soñaba, y lo soñaba bien triste, bien agüitado, y entonces, pues, yo despertaba y me quedaba pensando, ¿por qué ahora soñaba a mi tío así, tan triste? Y pasaron días y lo seguía soñando y lo seguía soñando, ¿no? Y entonces ya, pues, no me quedé con esa espinita y le llamé a mi mamá. Mi mamá ya está en Guadalajara. Y le digo, oye, madre, le digo, ¿por qué será que estoy soñando bien mucho a mi tío? Le digo, estoy soñando bien mucho a mi tío Víctor. Y cada que lo sueño bien triste. Y dice, pues sabe, mija, ¿qué será? Le digo, pues sabe. Y luego ya, después lo volví a soñar y le volví a hablar a mi mamá como que el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo le ilumina a uno. Digo, oye, mamá, le digo, ¿y ya enterraron las cenizas de mi tío Víctor? Ya lo fueron a llevar a una, ¿cómo le llaman ahí donde los ponen? Bueno, ahí donde los llevan a una iglesia, ¿no? Y me dice, no, dice, ahí lo tienen en su casa. Le digo, ay, pues entonces eso es. Le digo, él no está a gusto, no está descansando. Él quiere que lo lleven a un, pues, como dicen, ¿no? Tiene que tener o cristiana sepultura o tiene que tener un nicho, ¿no? Para descansar. Porque dicen, yo me acuerdo que así decía mi abuelita, y muchas personas he escuchado que dicen, y en la iglesia pues he escuchado también que dicen que no lo tiene uno que tener en casa, que lo tiene uno que tener en un lugar donde reposen sus restos, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso era, ¿no? Eso yo pensaba. Y de ahí, entonces, seguía soñándolo y le podía decir a mi mamá, ay, no, mamá, yo creo que mi tío necesita descanso. Lo sigo soñando bien triste. Y ya mi mamá le dijo a su hija, porque como él era separado, le dijo a su hija, la más grande, le dijo, oye, dice esta Ana que sigue soñando a Víctor y que lo sigue soñando bien triste. Dice, yo creo que vamos a ponerlo ya en un nicho se llama, ¿verdad? Dice, ya vamos a ponerlo en un nicho y hay que hacerle comida y hay que llevar sus restos a su nicho. Yo creo que es lo que él necesita. Y ya después, ya no lo soñaba. Y luego le dije a mamá, oye mamá, ya no lo soñaba mi tío. Pues claro, si ya lo fuimos a poner a un nicho y le hicimos su misa y todo. Ay, le digo, ¿a poco? Ah, pues entonces sí, era lo que él necesitaba. Uh-huh. Porque ya no lo he soñado. Entonces después, como yo creo que pasaron unos 3 meses, ahora lo soñé y lo soñé bien contento, bien feliz. Entonces eso era lo que los sueños que estaba teniendo me decían, que me avisaba, yo creo, verdad, que no estaba a gusto. Y ya después que lo pusieron en su nicho, que lo volvió a soñar, yo siento como que me vino a dar las gracias, fíjense, porque lo soñaba y me volteaba a ver bien contento. Entonces se fuera. Así es, Nachito, llena, saludos y bendiciones.
Mira, necesitaba que lo sepultaran de manera correcta.
Sí, sí, para darle paso, ¿no?, a la siguiente etapa. Y Pues fue la algo como lo que tenemos que hablar en este tema. O sea, puede caber, ¿no? Podría quedar también, Gina, como parte de esas cosas que avisan de algo. Mira, dice Claudia Fernández, o sea, la Clau. Saludos, amiga. Nachito, a mí me pasó que se me fue de largo la micro y esperé el siguiente bus. Y cuando iba en el trayecto, el bus había chocado. O sea, afortunadamente ella no se subió. Algo como, pues, ese tipo de sucesos que no le tenemos una explicación lógica.
Pero aquí se acomodan las cosas para que tú te retrases unos minutos y de esta manera, como Clau, resulta que eso le ayudó a que ella no fuera y le sucediera este accidente. Pero también muchas personas han reportado haber visto apariciones justo antes de accidentes, muertes o desastres naturales. Son figuras misteriosas, enigmáticas, que suelen ser descritas como sombras, pero no se les ve el rostro. Mujeres vestidas de blanco o incluso familiares fallecidos que regresan por un instante. Lo más inquietante tras su aparición es que hay algo como un accidente, un desastre, algo negativo. Entonces, ¿estaríamos hablando ante una advertencia del más allá? ¿Mensajeros del destino que solo cumplen esa tarea con nosotros?
Bueno, esa es la pregunta para ti, para que participes con nosotros y nos des tu punto de vista. Profe, siempre que algo se me olvida, me regreso. No digo, ay, ni modo, porque siento que es un aviso para que algo no me pase. Es decir, una especie como de advertencia, ten cuidado, tómalo con calma, no te aloques ni hagas cosas atrevidas de las que posiblemente, ¿verdad?, se pueda uno arrepentir posteriormente.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
A los médicos es a quienes mejor les va. Sus éxitos andan por ahí y a sus fracasos los entierran. Jax Tati, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos aquí, Jorge Rendón, reportándose desde Acapulco. Buenas noches, Jenny Nacho. Aquí en Acapulco, antes de que ocurriera el huracán Otis, muchas personas, así como un servidor, escuchamos el llanto de la Llorona. También antes de que ocurriera el suicidio de un vecino, sus hermanas escucharon el llanto antes de que ocurrieran estas desgracias, que va de la mano de lo que hoy estamos hablando.
Cierto, cierto. Esta entidad, de hecho, lo comentamos en noches anteriores, justamente cuando tocábamos el tema, ¿no?, de por qué a veces parece que ese sonido que la gente identifica como la Llorona realmente lo que hace es presagiar una gran desgracia o una catástrofe. En fin, tantas cosas que vamos a platicar esta noche. Dice Manuel Alejandro, a mí una vez se me olvidaron las llaves, me regresé y hubo balacera en la calle. Lo curioso es que un día antes soñé que alguien invisible me ayudaba de una situación de riesgo como una balacera. Mira, a propósito del tema, Gina, hay varios comentarios. Guzmán González, pues yo he llegado a casa como si fuera a terminar mis labores, pero en mi mente voy a seguir trabajando. O sea, llego a mi casa, paso a saludar y me dan ganas de quedarme, pero en mi mente tengo una meta. Ok, amigo, muy bien, muchas gracias. Y pues vamos a continuar escuchando estos audios que ustedes nos han enviado.
Buenas noches. Saludos desde Villahermosa, Tabasco.
Saludos,
amigo. El infierno verde, el Edén. Nada más para... Les quería yo, tiene tiempo, compartir unas vivencias o relatos que viví desde niño. voy a ser muy, muy corto para no extenderme tanto, pero pues, bueno, yo soy nacido en 1980. En 1985 mi mamá se cambió allá por el periférico Carlos Pellicer Cámara a un terreno medía 100 metros por 40 de ancho. En esos años no había mucha gente en los alrededores y el periférico era de dos carriles. Bueno, eran otros tiempos, ¿no? Muy buenos tiempos. Nos cambiamos ahí porque mi mamá, pues, le dieron para cuidar ahí, esa casa. El señor que le dio a cuidar ahí se llamaba el señor Abelardo Oropesa. Él tenía un taller mecánico allá por la avenida Ruiz Cortines. Nos cambiamos, yo tenía cuatro años de edad. En un lugar muy bonito, muy amplio para jugar, ¿no? De niño, ¿no? Y ese terreno estaba bardeado. Al lado había una señora que vivía con sus hijos, pero hasta allá al fondo, al lado. Y en el otro extremo había un taller mecánico muy grande. Tenía las mismas medidas que el lugar donde nosotros vivíamos, igual bardeado y todo. Y se quedaba en la noche un velador ahí con su perro. Me acuerdo que el perro se llamaba Relámpago. El velador le decían Don Chilo, Don Chilo. Entonces pasaron algunos sucesos extraños ahí en esa casa, en ese lugar. Una vez mi mamá se levantó en la madrugada y escuchó desde dentro del cuarto de la casa que en la barda de nosotros escuchó unas voces que decían no te cruces, pero esas voces eran como miniatura, como pulmoncitos, así como miniatura. Entonces los perros empezaron a ladrar, los perros de al lado y los perros de nosotros. Y pues al día siguiente mi mamá nos los contó, ¿no? Y llegamos a la conclusión pues que podían ser duendes, ¿no? Bueno, pasó eso. Otra ocasión mi mamá se levantó en la madrugada. Mi mamá se levantaba a veces en la madrugada mucho para, ¿no? Pues para ir al baño, pues a veces despertaba, ¿no? Mi mamá en ese tiempo se levantó y fue al sanitario, pero cuando abrió la puerta escuchó que estaban afuera del baño que da al patio, estaban tocando unas latas con unos palitos. Nosotros teníamos donde quemábamos la basura en el terreno, y ahí se la dábamos fuego cada 3-4 días, ¿no? Y esas latas de leche en polvo, pues obviamente ahí las tirábamos, pues, y se quemaban y se enterraban, ¿no? En ese tiempo, pues. Entonces, esas latas inexplicablemente llegaron hasta allí, a las afueras de la ventana del baño. Mi mamá le dio un escalofrío al escuchar eso, porque imagínense ustedes estar a medianoche en el baño y que empiezan a tocar latas con unos palos. Ahí lo único que dividía era la barda del baño, ¿no? ¿Te imaginas? Hay un ser ahí tocando las latas. Hay un ya sea un duende o un espíritu tocando la lata. Entonces mi mamá se levantó y terminó y todo, pero no volteó a ver a la ventana del baño por miedo, pues, porque sentía que alguien estaba ahí viéndola o había un ser ahí. Entonces despacito se fue, abrió la puerta del baño, la cerró y se fue a la habitación, el cuarto donde estábamos nosotros durmiendo. A la mañana siguiente mi mamá nos los contó y fue a ver allá afuera, y ahí estaban las latas y estaban los palitos. Y el último suceso, en ese terreno, el señor que le dio cuidar a mi mamá ahí tenía una bodega al final del terreno, tenía una bodega que le rentaba a una empresa de refrescos. Esa empresa guardaba las camionetas en la entrada del terreno. El terreno era grande, 100 por 40, 100 de largo por 40 de ancho. Ahí guardaba las camionetas de 3 y media toneladas. Una vez mi mamá se levantó en la madrugada otra vez y vio que vio que se estaba ardiendo una camioneta. Las lumbres se veían y iluminaban la casa. Entonces mi mamá pidió auxilio a la vecina de al lado. Hablaron a los bomberos, llegaron los bomberos y apagaron el fuego, ¿no? Pero fue algo impactante. O sea, en la madrugada, 2 de la mañana, empezó a arder la camioneta. O sea, fue algo inexplicable porque pues nunca supimos qué fue lo que se le pasó, por qué se le prendió fuego, quién le prendió, cómo pasó. Y una vez ya por último, porque sé que el tiempo es algo corto aquí, la vecina de al lado se llama Doña Betty, la señora que vivía con sus hijos. Una vez se asomó por la barda, tenía ahí como una escalerita, ¿no? A veces se asomaba y hablaba con mi mamá, ¿no? Ahí, para no dar la vuelta hasta allá. Se asomó, pero eran como las 8 o 9 de la noche. Nosotros nos acostábamos a las 7, 8 de la noche, ya estábamos durmiendo en ese tiempo, nos acostábamos temprano. Pues en ese tiempo no existía el teléfono celular, no existían las redes sociales, no existía nada de lo que existe ahora. Nada más, pues la única diversión era la televisión, la radio. Entonces, pues nos acostábamos temprano, toda la gente se acostaba temprano. Y la vecina no sé a qué fue a hablar a mi mamá, pero se asoma y vio unas señoras vestidas de negro queriendo abrir la puerta. Obviamente no eran humanos, no eran señoras, eran espíritus queriendo abrir la puerta desesperadamente de la casa, de la entrada de la casa. La vecina se bajó espantada. Al otro día fue y se lo contó mi mamá. Entonces eran sucesos inexplicables. No sé qué pasó en ese terreno años atrás. Bueno, y ya pasó todo eso, ¿no? Y mi mamá se lo contaba al dueño de ahí, pero pues yo como era un niño no recuerdo cuál era la reacción de este señor, ¿no? Mi mamá comete el error de salirse de ahí en 1991. Nada más ahí duramos 7 años. Por diferencias con este buen señor, ¿no? Y nos salimos de ahí y ya nos fuimos a otro lado, lejos de ahí. Y ahorita en la actualidad, pues ya el señor, el dueño de ahí, pues ya falleció en el 2001. Y ahí le quedó pues, a sus familiares y yo creo que ya vendieron ahí. Y ahorita creo que hay negocios ahí, pero una vez pasé por ahí, por fuera, y vi al fondo y todavía está la casa, todavía se conserva la casa. Pero bueno, ese era mi relato que les quería contar desde mucho tiempo atrás. Entonces, mi nombre es Fernando Lugo, tengo 44 años, y ese es uno de los relatos que vivimos y pasamos. Esos años eran buenos, eran hermosos, pero pues ahí pasaban sucesos un poco extraños, ¿no? Aunque a pesar de eso, mi infancia fue feliz ahí. Y siempre recuerdo esa casa.
Eso es lo importante.
Bueno, saludos, buenas noches desde Villahermosa, Tabasco. Saludos a la Ciudad de México y a ustedes. Gracias.
Hombre, muchas gracias. Lo importante es eso, ¿no? Que tengas buenos recuerdos, aunque impresionantes, de acuerdo a lo que nos has platicado, mi querido amigo. Y Gina, vámonos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa, de tal manera que te hace pensar que la confusión es culpa tuya. William Castle.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Se les conoce como fantasmas premonitorios o entes anunciadores. Estas apariciones no buscan asustar ni atormentar. De hecho, en la mayoría de los casos, no emiten sonido alguno. Tampoco interactúan directamente con las personas. Solo aparecen brevemente y luego ocurre algo trágico. Incluso en algunas culturas se cree que su presencia es una forma de aviso, una oportunidad para evitar el desastre, y en otras son vistos como malos presagios, estos augurios que nadie quisiera y que no pueden ser evitados. ¿Tú has tenido una experiencia con fantasmas premonitorios? Danos tu comentario. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Oh, mi nombre es Raymond González.
Raymond, ¿desde dónde nos hablas?
Ah, pues de Fuego, Texas, pero asustado.
¿Por qué asustado?
No. Oh, porque la llamada entró de repente.
Ah, no, pues no te espantes, es la mano peluda. Así es que sí, sí convida sí, que te espantes. Raymond, ¿qué nos quieres contar?
Pues son varias historias. Antes de, me gustaría tocar un pequeño... Bueno, son una pequeña anécdota, a ver si de los radioescuchas alguien vivió algo similar, ¿verdad? Eso me pasó de niño. Bueno, lo que quiero contar ahorita es algo para ver si después del relato, ¿sabes? A ver si alguien puede acentuar mi historia. Hace como 20 años, mi papá falleció. Entonces, su servidor y mi hermano, pues andábamos pues en la calle, ¿no? Niños sin juicio. Sí, o sea, mi mamá se preocupaba por nosotros, pero pues nosotros teníamos que buscar algo para comer, porque pues mi mamá nos daba, ¿verdad? Pero no le antojó que queríamos algo de mostaza, lo más sencillo que pueda haber. Mi mamá pues nos mantuvo con lo que podía, pero cuando nosotros salimos a la calle a buscar algo más, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en ese tiempo, yo estoy hablando hace, yo tenía, ahorita tengo 30 años, y en ese tiempo yo tenía 8 años. Y recuerdo que, porque nosotros somos de un rancho, ¿verdad? En Guanajuato. Sí. Y lo que pasa es que estoy un poquito nervioso, ¿verdad?
No, tranquilo, estamos entre amigos, así es que puedes platicar cómodamente.
Ok. Y entonces iba uno de mis primos, en paz descanse también, con mis primos y mi hermano y otro hermano de él. Éramos dos primos y dos hermanos. Y como en el rancho pues está todo oscuro, bueno, al menos en ese tiempo, ¿verdad? Estaba oscuro y solamente había una lámpara. Y antes de llegar a esa lámpara estaba una tienda y nosotros íbamos llegando a la tienda cuando miramos que en la lámpara estaba una persona que pues ahorita yo lo semejo con un jugador de fútbol ¿cuál es ese fútbol?
Rápido.
El que avienta en la canasta, ¿cómo se llama?
Básquetbol.
Básquetbol. Era un jugador, yo recuerdo ver a una persona morena como de 2 metros, pero en ese tiempo, pues pues éramos niños y así como lo miramos, corrimos, pero entonces es a lo que yo voy, si alguien ha visto algo así, al menos en el rancho, pues todos somos, al menos no hay personas morenas como la que nosotros miramos y de altura pues menos, y yo digo que era un jugador de básquet porque traía short y la camisa pues tenía una numeración, verdad, que lo acostumbran los jugadores, un número grande, pero sí era una persona que medía más de 2 metros, porque el poste pues estaba alto y pues la persona se miraba así, distinguía, no había mucha diferencia prácticamente del poste. Entonces no sé si alguien ha, no sé si alguien de los radioescuchas ha visto algo similar, ¿verdad? Pero bueno.
Ok, aquí ya te escucharon para que se reporten los que se hayan identificado contigo.
Sí, sí, claro. Y es que es muy raro, porque como yo le digo, pues, pues nosotros éramos niños, pero conscientes de lo que éramos y éramos 4 horas. Si lo diría yo, o sea, a lo mejor estaría alucinando, pero los 4 lo vimos y era una persona que era persona morena, de afroamericano, ¿verdad? Como lo que es los americanos, los afroamericanos, y era muy moreno. Entonces nunca supimos que fue de él, ni creo que desapareció simplemente apariencia, porque ya no sé cómo no.
Okay.
Pero bueno, mi relato es extenso, porque pero lo voy a tratar de resumir. En mi casa, allá en su pobre casa en México.
Sí. ¿Qué pasa?
No sé qué sea, yo pienso que todo el tiempo hemos visto como la sombra, como el alma de un niño, ¿verdad? Ahorita yo sé que no es un niño, pero todo el tiempo un niño ha estado ahí. Y eso que yo les platico fue hace como 15 años, que estábamos todos en la cocina y fue como las primeras historias que vivimos, porque estábamos entre familia, todos los hermanos, y entonces parece que en ese tiempo mi mamá no estaba ahí, andaba pues en otro lado, ¿verdad?
Sí.
Y estábamos platicando en familia, y eran como las 9 de la noche cuando pues entra mi mamá, que venía como de la calle, y así como entró ella, entró como un niño como de 6 años, pero transparente, era como traslúcido, porque entró corriendo y pasó por las piernas de mi mamá y vestía una camisa roja y era como un pantalón en espía, pero pasó y atravesó toda la pared y pasó enfrente de todos, y mi mamá no lo vio. Dijo, ¿ahora qué pasó? Y así como todos nos quedamos, ¿tampoco no viste? Dice, no. Y todos así también, es lo que vimos. Y pero eso fue de lo primero que nos pasó. Y era un niño. Y transparente, pero se le distinguía como pues la ropa que traía. Y la cara no, ¿verdad? Porque como era transparente, pero sí se eliminaba la silueta.
Okay.
Fue de lo primero.
¿Y te dejó impresionado?
Pues fue el inicio, ¿verdad? Porque después con el tiempo, pues ya nosotros, al menos yo, pues hice mi familia y me casé. Entonces, en ese tiempo, yo lo estoy hablando hace como 10 años, porque yo hace como 10 años que me casé. Hace como 10 años ya pues ya tenía yo hijos, tenía 2. Ahorita pues ya están grandes, ¿verdad? Tenía dos niños, uno de 5 años y no, entonces tiene menos de 10 años.
Sí.
Entonces, pues mi mamá pues vivía en la misma casa, pero no, pues la casa era grande, pues, y pues mi esposa se iba a visitar a su mamá cuando pues yo iba a trabajar, entonces casi nunca estaba ahí.
Uh-huh.
Y un día mi hermana vivía en otra casa y fue a visitar a mi mamá, y dice, mi esposa se llama Ana, y va y le habla a mi mamá y le dice, dice, mamá, dice, le responde mi mamá, ¿qué pasa? Dice, yo creo que Raymond le pegó a su señora. Yo estoy en contra de la violencia, ahora tengo que leerlo. Pero dice, yo creo que Raymond le pegó a su señora. Dice, ¿por qué? Dice, porque se escucha una señora que está meciendo a dice, como que llora y como que arrolla un bebé. Yo tenía mi niño de 11 meses, todavía no caminaba. Y dice, yo creo que le pegó porque se escucha que está roleando a Daniel y está llorando. Entonces, pues ahí va mi mamá, ¿no? Pues a ver qué pasaba. Pues ella pensó que era cierto, ¿no?
Sí.
Van y se meten a mi cuarto, pues no había nadie. No había nadie.
Ajá.
Y.
Entonces, ¿qué oían?
¿Perdón?
¿Qué oían?
Pues no, no había nadie, definitivamente, pues no, mi señora no estaba, estaba en casa de su mamá, nunca sí. estuvo ahí, nunca estuvo ahí, y eso fue una. Después, es que todo, pues no llevo el control de la fecha de verdad, pero son todas las cosas que pasaron. Una vez también, fui a visitar a mi suegra y pues andábamos todos en familia, y pues nuestra casa estaba cerrada. Llegamos y la comida se estaba calentando, ¿no? Y así, pues prácticamente todos decíamos, no, pues necesito un muerto de hambre, ¿verdad? Porque pues mi casa estaba cerrada y la comida estaba caliente.
Sí.
Y cosas así. Una vez, también en la misma casa, estábamos platicando ya de más tiempo, también en familia, pero ya dentro de la casa. Porque lo que yo le platicaba de mi mamá, pues estaban en la cocina, ¿no?
Sí.
Estábamos en la sala de la casa platicando con mis cosas, ¿verdad? De familia y estaba yo en un cuarto, no teníamos puerta, pero sí estaba una sábana que colgaba así, pues en vez de puerta, ¿no? Y entonces mi mamá se queda así como mirando hacia la puerta y le digo, ¿qué? Dices que ahí está un niño. Y le digo, no digas. Dice, sí. Y entonces me dice que volteé, y cuando volteamos nada más miramos cuando la sábana cayó. No sé si me explico más o menos.
Sí, en ese momento, ¿tú qué sentiste?
Pues yo nada más sentí como escalofrío, ¿verdad? Porque miré, como cuando alguien se para en la esquina de la puerta y pues está una sábana colgando, uh-huh. Como que pues abre nada más una parte, ¿no? Para ver pues que quién está, ¿no? Y pero mi mamá sí miró un niño y yo nada más miré cuando la sábana cayó, uh-huh. Con el movimiento, ¿no?
Sí.
Y así dice, pero... Y entonces, fue lo mismo. Y es que todos se fue intensificando a la fecha. Lo que yo creo, voy escalando un poco más porque esto tiene tanto pues. Y uno se trata de acostumbrar, pero realmente no es tan sencillo porque ahorita... Quiero llegar más allá de lo que está pasando, uh-huh. Pero bueno,
claro.
Bueno, más adelante yo tengo en mi casa una, yo lo conozco como cisterna, ¿verdad? Es como un depósito de agua, no sé
¿sí?
cómo lo conozca.
Acá también.
Agua que cae, pero en forma de rueda, no está cuadrada, porque normalmente las son cuadradas, ¿verdad? Pero se derrubó, ¿no?
Sí, sí.
Mi hermana estaba sentada en donde caía el agua, que era donde estaba la llave. Y entonces para eso, dice que le aventaron una piedra. Le aventaron una piedra y pues ella pensó que era uno de mis hijos.
Uh-huh.
Y pues dice que escuchó la risa, ¿no? Escuchó la risa de alguien y ella pensó que era uno de mis hijos. Y corrió, pero lo que le pegó corrió también alrededor de la cisterna y ella corrió también. Como que pues ella quería agarrarlo, ¿verdad? Ella pensó que si era uno de mis hijos y correr y entonces hasta que se cansó, dijo aquí lo voy a esperar y pues cuál fue que lo esperó y entonces ya se movió para todos lados y pues no, nunca encontró a nadie y ya.
Pero
que me habla y dice,
¿vio un bulto?
Me habló. O sea, no, nada ya. Más escuchó la voz.
Ah, ya.
No,
ya.
Solo escuchó la voz.
Uh-huh.
Sí, sí, escuchó la voz que corría y ella corría atrás de ella. Pensó que era un mensaje.
Sí. Y no encontró a nadie.
Me habla y me dice, ¿perdón?
Y no encontró a nadie.
No, me habló y me dice, dice Raymond, digo, ¿qué? Dice, dice, ¿dónde estás? Digo, ¿por qué? ¿Por qué sabes ser un domingo al mediodía? Digo, ¿por qué? Dice, porque no están. ¿Te llevas a los niños? Y digo, sí, acá andamos en la tienda, y ya me dice, pues es que me acaban de espantar otra vez, y le digo, no me digas, y dice, sí, ya me platicó lo que se acabo de contar.
Sí.
Más adelante pasa que que el, es que la casa pues no es tan grande, pero mi mamá vive en un cuarto que tiene su sala, y entonces la casa se dividió en dos, porque después yo le hice más grande y le agregamos más cuartos. Pero bueno, me platicaba mi mamá que una noche pues ella estaba pues dormitando, y si yo estaba dormida, dice, como pues viendo la tele, y pues ya la iba a apagar, dice, nada. Pero entonces dice, no sé qué me dio que voltea hacia la sala, o porque en ese cuarto fue donde les platicé antes que el niño estaba atrás de la sábana.
Sí.
Entonces en ese, pues mi mamá tenía la sábana, ya ve que normalmente le hacen como un nudo. Uh-huh. Un nudo a las sábanas, y ella tenía un nudo en la sábana, y me dice, y entraba la luz del poste por la ventana, y aventaba toda la luz hacia adentro, ¿no? Hacia la sala. Era una luz del alumbrado público, pues. Y me dice, yo estaba dormitando cuando veo por la sala que unas sombras se están meciendo. Y pues ya le puse más atención. Dijo, ¿a qué te refieres? Dice, sí, dice, como cuando normalmente cuando una persona está pues suspendida del suelo, cuando una persona pues se desvive, ¿verdad? Cuando se quita la vida.
Sí, sí.
Y dice, yo miraba que cómo los pies colgaban del suelo, y se miraba cómo se mecía la sombra y entraba por la sala.
Oh.
Normalmente, y me pareció familiar a la no recuerdo la película, si era la de El Conjuro o la de Annabelle, donde la bruja que se colgó del árbol.
Es, creo que El Conjuro, ¿no?
Sí, no recuerdo cuál de esas dos, pero a eso se refería mi mamá, que una persona así estaba colgada, pero ella dice, pues nada más miraba los pies, pero en forma de sombra, pues la sombra que entraba de afuera de la luz del poste.
Sí.
Y entonces pues ya me empezó a entrar como miedo, pero para eso es como impotencia, porque pues yo no estoy en México, yo estoy aquí en Estados Unidos, y eso que el ataque está pasando en México, y uh-huh. más aún.
¿Hasta la fecha te han dicho que sigue pasando?
Hasta la fecha, y esto se agravó un poquito más, porque lo que voy a platicar a continuación, pasa que yo hablando con mi esposa, pues ya terminamos de hablar, ¿no? Me voy a atrasar un poquito más. Entonces, una vez también con mi esposa, le vuelvo a pasar lo mismo que a mi mamá, que a mamá.
Sí.
Le pasa lo mismo y me dice, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Dice, es que en la noche, dice, estábamos todos en el cuarto de Josué. Josué es mi niño más grande.
Okay.
Y me dice, y ahí estábamos todos, y yo me quedé con ellos, porque, bueno, para eso ya tengo tres hijos, ¿verdad? Y se quedó con José porque Josué tenía una ventana grande, y en ese tiempo estaba lloviendo, y le daba miedo como pues los tragos, ¿verdad? Y uh-huh. se fue a quedar con él. Se quedaron todos ahí. Dice, yo estaba dormida cuando pude sentir como que algo andaba arriba de la casa. Y le digo, y entonces, dice, pues no sé, dice, ya como que traté de dormir. Sí, yo pensé que eran como los perros, ¿verdad? Porque a veces salían los perros a la azotea. Y para eso, ella tenía una lámpara que estaba en la sala, y como el cuarto de mi hijo pues no tenía luz, entonces la luz que entraba de la sala alumbraba el cuarto.
Sí. Igual.
Y me dice, y no sé qué me dio montaña a la sala, dice, que veo una sombra colgada, lo mismo que vi mi mamá.
Uh-huh. O sea, era exactamente lo mismo. Por ahí sí, lo mismo podemos que empezar
mamá, pero en diferente cuarto.
Que ¿Perdón? No fue imaginación, sino que lo vieron idéntico, ¿no?
Sí, lo vio. Sí, lo vio. Mm. Y entonces, pues yo sé que ha pasado cosas, porque eso yo lo sé, no, nada más como con el mismo tema, pero hay más cosas que me pasaron ahí. Yo nada más estoy medianamente platicando lo que está pasando ahora ahí, ¿no? Y un día, lo último que pasó fue que hablando con ella, pues ya me despedí como todas las noches. Y ya pues, ya nos vamos a dormir y todo. Ok. Eran como las 11 de la noche cuando terminé de hablar con ella. A las como 11 y media me habla, pues otra vez, ¿no? Nunca lo hace.
Sí.
Me habla y le digo que pasó y me habla llorando. Y me dice que. Y es que eso sí me da como miedo, porque impotencia, porque sí. Yo nunca para esto yo tengo una niña de 3 años que pues yo no conozco, ¿verdad? Porque pues yo me vine para Estados Unidos cuando ella pues estaba en gestación, ¿verdad? Tenía meses.
Ah, chiquita, sí.
Yo no la conozco. Ajá, y me dice, se llama Ariadna, ¿verdad? Muy linda niña. Y me dice,
Raymond, permíteme, tenemos que ir a una pausa, no te vayas, por favor. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Antes sufría de amnesia, ahora no me acuerdo.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Seguimos recibiendo tus comentarios acerca de estas apariciones que presagian, o se les conoce como fantasmas premonitorios, están avisando de una desgracia que va a ocurrir. ¿Te ha pasado algo similar? Estamos esperando tus comentarios y estamos platicando con Raymond. Llámelo bien el maestro Soham, así es que también envía tus preguntas. Adelante, Raymond.
Ah, sí, pues estaba lo de mi niña, ¿verdad?
Sí, sí.
Y ya me habla mi niña y le digo, ¿qué pasa? Dice, es que a ella no le pasó algo. Y pues yo pensé lo peor, ¿verdad? Porque pues no son de hablarme así. Y me dice, es que estaba, no, dice, yo estaba dormida cuando sentí que algo estaba parado a un lado de mí. Y le digo, y luego, pero ella llorando, ¿verdad? Yo trataba de tranquilizarla, pero ya no está bien. Dice, sí, está bien. Y digo, entonces tranquilízate, necesito que me digas qué tienes.
Sí.
Y me dice, es que estaba dormida y sentí que algo estaba para un lado de mí. Y dice, pero no me podía mover.
Uh-huh.
Y cuando, que me da miedo, pero, y me dice,
sí.
Y entonces sentí que la niña se movía. Y dice, y no sé cómo fue, ¿verdad? Que pude reaccionar. Y me levanto y mi niña estaba fría. Dice, la niña estaba fría. Y dice, helada. Y
¿pero estaba dormida?
Mi niña estaba. ¿Perdón?
¿Estaba dormida?
O sea, sí, pues ella estaba dormida, pues, ¿verdad?
Uh-huh.
Estaba dormida, pero como le digo, ella sintió como una presencia, ¿verdad? A un lado de la cama de ella. Y cuando ella lo vio, pues por instinto de madre, ¿verdad? Sentía que algo no estaba bien y quiso moverse para agarrar a mi hija y dice que no se podía mover. Dice, no me podía mover. Y lo primero que pensé fue en Ariadna y escuché que ella se, como yo sentía que ella se estaba moviendo. Y dice, no sé cómo fue que pude reaccionar. Dice, y cuando la toco, dice, mi niña estaba fría. Y dice, y ella pensó que pues mi niña estaba muerta, ¿verdad? Porque era pues temporada de calor, pues, ¿verdad? No era como para que tuviera frío.
Sí.
Y si la niña estaba helada y yo la toqué, y cuando prendo la lámpara, dice, la niña estaba, tenía los ojos negros. Uh-huh. Y pues yo he escuchado historias, ¿verdad? O al menos en la ciencia, que a veces que las pupilas se dilatan, ¿verdad?
Sí.
Que dilatan. O así, pero te lo digo, pero sus pupilas estaban negras. Ella tiene los ojos cafés. Y sí. Me dice, no, dice, todos los ojos completos los tenía negros.
Uh-huh.
Y no se podía mover. Y no sé qué Jesús hacía, y no sé cuánto tiempo duró, pero pues puedo reaccionar. Entonces, pues no sé cómo asemejarlos, y al menos yo nunca he escuchado eso. Yo he escuchado que las pupilas dilatan o que los ojos se hacen blancos completos, pero nunca negro.
Y ella relaciona este suceso con tu pequeñita, con la aparición que ella vio.
Pues es que ella no lo vio, simplemente eso es lo que ella sintió, ¿verdad? Que algo estaba a uno de ella.
Uh-huh.
Y fue cuando que no se podía mover, y por distinto pues quiso agarrar a la niña y pues no se podía mover, y cuando lo hizo, toca a la niña y estaba helada.
Uh-huh.
Y ya fue cuando pues dice que tenía los ojos completamente negros, y pues no sabe ni lo que hizo para hacerla reaccionar. Simplemente la niña reaccionó y volvió a retomar su color y se pudo mover. Uh-huh. Pero dice que estaba pues estaba ida, que no conocía a nadie.
Okay, bueno, aquí fue doble espanto. Esta presencia, pero además el ver a tu pequeñita de esta manera, pues doble susto que se llevó tu esposa. Es más, ahorita vamos a ir con el maestro Soham, le preguntamos esto de los ojos negros, que no sabes qué significa, para que estés pendiente. Y entonces ella, tu esposa, al sentir esta presencia, relacionó a lo que le pasó a tu pequeñita, que estaba toda fría, y cuando abrió los ojos los tenía completamente negros. ¿Quiere saber por qué sucedió esto de los ojos?
Sí.
Bueno,
sí.
Entonces,
y es que
sigue ahorita pendiente con el programa, porque ya viene el maestro Soham y le pasemos esta pregunta para que de una vez sepas su opinión.
Me gustaría hacer otra pregunta, aprovechando, ¿verdad? Que va a estar maestro.
Sí.
Yo le digo, esto no es nuevo. Bueno, me refiero a lo que le pasó a ella, sí. Es lo más grave, que al menos para mí es impotencia, ¿verdad? No puedo hacer nada. Pero al menos nosotros, pues, somos católicos, no apegados a la religión, pero somos católicos. Y yo desde siempre he dicho que por qué no se bendice la casa, ¿verdad? Y me dice que. Y una vez le dijimos a un sacerdote, y me dice que no se puede. Que no se puede, que porque los hijos de mi mamá somos 8 y nada más 5 están casados, y que hasta que se casen los otros 3 se va a poder bendecir la casa. No entiendo, ¿eso es así?
No, pero yo creo que tendrían que recurrir a otro ministro de otra iglesia, porque esta justificación que les da para no ir a la casa a bendecirla no se me hace válida.
Sí, no tiene nada que ver.
No. Entonces sí sería conveniente que recurrieran a otra iglesia, a otro sacerdote.
Y es que le digo, pues, como nosotros estamos acostumbrados, porque pues al menos me han pasado mucho más cosas ahí, pero no sé si tengan tiempo para eso, pues, por otro día también.
Mira, si quieres, ya tenemos aquí tu teléfono, te vamos a marcar en otra ocasión y ya nos sigues contando, porque ya te comentaba que viene ya el maestro Soham. Vamos a darle oportunidad y te volvemos a marcar a ti, ¿va?
Las dos preguntas y la voy a escuchar, y la voy a saber también.
Sí, claro. Saludos.
Saludos, mi querido amigo, ¿no? Pues como tú bien dices, Gina, esa justificación que da para no ir el sacerdote, nada que ver, más bien se quitó del problema, ¿no? Bueno, si lo podemos considerar un problema, del cargo, de conciencia, lo que sea, es absolutamente independiente. Tú puedes bendecirlos y puedes exhortar a la gente que vive junta, que no viven casados, los puedes exhortar a que se casen, ¿verdad? Para estar conforme a las leyes de Dios.
pero imagínate que sea condición para que vaya a la casa de tu mamá, uh-huh. porque son 8 hijos y nada más 5 están casados, pues no es como una justificación.
No, desde luego que no.
Más bien fue un pretexto.
Sí, sonó bastante extraño, ¿no? Eso no se me hace algo lógico cuando ellos se supone deben aportar bendiciones para los feligreses, para los las personas que se congregan ahí con ellos. Vamos, no se me hace absolutamente nada lógico. Ok, pues vamos a continuar escuchando sus audios y también estás a tiempo de elaborar tu pregunta para el maestro Eric Soham.
Esto a mí me pasó cuando yo tenía 12 años. Fue en el 2005. Yo veía a mi abuelito que entraba del patio, me veía, lo veía y se sentaba con mi abuelita. Pero ahí viene, mi abuelito ya tenía como 8, como 10 años de haber muerto, más o menos. Y mi abuelita decía que sentía mucho una sortija, porque mi abuelito le prometió que se iba a casar con ella, pero como pues nunca se pudieron casar, decía que sentía mucho el anillo, y era cuando mi abuelito venía a verla, ¿no? Y una vez mi mamá me compró una cámara de esas desechables para tomar fotos, y mi abuelita me dijo, ¿por qué me toman muchas fotos? ¿A poco crees que ya me voy a morir? A lo mejor y sí, sígueme tomando fotos. Y el año siguiente mi abuelita se murió, pero yo la soñé en una caja de cristal. Y sí, en el 2006 se murió mi abuelita. Y sí, todavía los escucho, pero ya no estoy mucho en el chat.
Gracias.
Soy Marisol Quirino.
Gracias, amiga, muchas gracias, Marisol. Y pues a todos nuestros amigos les invitamos a que también nos manden sus comentarios, sus audios, participen activamente en esta emisión, que para eso es, Gina.
Exactamente, para que ustedes puedan compartir lo que han vivido y que además se sientan identificados con otros relatos que dicen, oh, alguien más vivió lo que yo, y entonces ya lo puedan platicar. Hablando del tema de hoy, por ejemplo, en Alemania existe la creencia del doppelganger, este doble espectral de una persona, y ver a tu propio doble es señal de un fallecimiento inminente. Incluso figuras históricas como Abraham Lincoln aseguraron haber visto a su doble poco antes de fallecer.
Imagínate que tú mismo vieras a tu doble, dices, oh, oh, ¿ya me está llegando mi hora, acaso?
Se toma como presagio, de fallecimiento.
Puede ser, si te llegas a ver, mejor corre. No, no, ¿cómo vas a correr? Mejor ponte a rezar, ponte a orar o encomienda tu alma, porque puede ser algo muy significativo.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Nunca dejes para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana. Mark Twain.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Y ahora vamos a la sección que seguramente estabas esperando, porque ya llegó con nosotros el maestro Eric Soham en El Grimorio.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, qué gusto recibirlo.
Gracias, Gina, igualmente, buenas noches, queridos amigos, buenas noches, Nachita.
Bueno, aquí ya estamos con esta lista inmensa de preguntas para usted. Empecemos. Magister. ¿Qué pasa si una persona fallece estando dormida? Y la pregunta es si sabrá que falleció.
Bueno, cuando una persona trasciende, aunque no esté dormida, está en un estado de conciencia alterado, movido o proyectado. Entonces depende mucho de creencias, de nivel de conciencia, sobre todo de nivel de conciencia y de otros factores. Pero de cualquier manera, aunque sea una u otra la forma en que trasciende, no va a trascender inmediatamente, va a tardar un poco hasta que no tenga ya plenamente consciente que ya no tiene un cuerpo, que solamente es energía, y entonces en ese momento puede trascender, no antes. Entonces es relativo.
¿Qué significa oír llorar a un bebé en el vientre?
Bueno, esto es común cuando tienen determinadas condiciones los bebés, y sobre todo de algún tipo de facultad espiritual o de fuerza en su carácter, que esto sucede. Y eso es algo, es como una señal, y lo que estamos escuchando, pues realmente él está en el líquido amniótico, es muy difícil que llore, pero sí lloran y sí se escucha, y generalmente son bebés que tienen condiciones diferentes y especiales.
Recientemente descubrí el enorme parecido físico de mi hija con mi abuela materna. Incluso mi madre quedó muy sorprendida cuando vio la foto. Desafortunadamente, mi abuela murió muy joven de tuberculosis. Mi abuela sufrió mucho durante esta enfermedad, dejando a su muerte hijos muy pequeñitos, incluyendo a una niña recién nacida. Mi hija ha estado enferma desde hace 4 años de una condición intestinal, colitis ulcerativa, y más recientemente de un problema de alimentación. ¿Usted cree que esto tenga relación alguna o será solo coincidencia?
Bueno, en realidad no hay coincidencias en este sentido, pero sí factores que tienen que ver con algunas informaciones genéticas de las personas, sobre todo de una línea de familia o de una línea de determinados padecimientos o condiciones que pueda tener. Entonces, esto se puede apreciar cuando podemos nosotros ver que de una persona que tiene determinadas condiciones vienen otras que son condiciones similares, y eso es genética, es genético.
¿Cómo saber si mi difunto, en este caso mi hermano, está descansando en paz? Ya que dice mi mamá que ha escuchado que su nieto, o sea el hijo de mi hermano, había vendido su alma al innombrable, y eso tiene un poco consternada a mi madre.
Bueno, aquí ya se está utilizando la voluntad, y cuando se hace algún tipo de llamado o algún tipo de intercambio de cualquier cosa, de una petición o de un deseo, de cualquier cosa, pues siempre habrá determinadas consecuencias. Eso es obvio, porque se está pugnando o se está, vamos a introduciendo en energías de bajas frecuencias que evidentemente van a tener consecuencias.
¿Existen los mentalistas?
Sí, por supuesto, y hay mentalistas muy buenos. Son personas que tienen una capacidad, igual que todo el mundo, pero saben proyectarla, saben utilizarla y saben manejarla. Entonces, sí hay mentalistas y los hay muy buenos.
Maestro, yo visualizo en mi mente una burbuja de energía blanca muy poderosa que me protege de energías negativas. ¿Esto me servirá de algo o solo me estoy desgastando?
Bueno, no es necesario desgastarse, pero si ya se está proyectando, se está visualizando, se está dándole y se le está dando todas estas facultades que está mencionando, pues esto es una protección y sí funciona.
En el libro de Ezequiel describe a los querubines con 4 caras, una de hombre, una de león y otra de toro y un águila, con 6 alas, patas de carnero y ojos de todos lados. Maestro, ¿en verdad serán así los querubines?
Bueno, lo que están nombrando aquí, que tiene diferentes caras, diferentes representaciones y todo, no son más que características de su lugar que ocupan dentro de ese plano espiritual o energético, pero no son más que representaciones.
Mi esposo de broma siempre andaba diciendo que le hablara al muerto porque a mí constantemente se me subía. Hubo un tiempo que casi era a diario. Le decía que le hablara y que le diera dinero. Y pues la verdad yo siempre le he dicho que no quiero nada y no quiero que me visiten. Pero pues no sé si hay alguna razón para que esto me suceda tanto.
Bueno, seguramente determinadas características de percepción y probablemente algún tipo de contaminación en donde trae adherido a su área energética vital algún ser con el cual esté intercambiando este tipo de emociones o proyecciones.
He tenido sueños eróticos. ¿Qué tan malo será eso?
Bueno, eso es completamente normal. Depende mucho de las condiciones de la persona, de la edad, del lugar en donde vive, de su nivel de cultura, en fin, depende de muchas cuestiones, pero pues eso es normal, yo creo que a todo el mundo le ha pasado.
¿Por qué en Semana Santa sufro tanto?
Bueno, es una condición, vamos a decir, muy generalizada, porque es los días que se toman como referencia del sufrimiento de un gran maestro. Entonces, cuando la gente se da cuenta de todo lo que pasó y que lo hizo por ayudar en cierta forma que nosotros estuviéramos mejor y tuviéramos mejores condiciones, pues entonces hay muchas personas que sí viven la Semana Santa con sufrimiento por esas razones.
Hace mucho tiempo una persona me dijo que yo traía una sombra que me protegía. ¿Cómo puedo saber si esto es verdad?
Bueno, si es una sombra, es un ser de oscuridad, evidentemente. Hay seres de luz y seres de oscuridad, seres intermedios. Pero, por ejemplo, los de luz se ven luminosos, los de oscuridad se ven como sombras, y los intermedios se llegan a tener determinadas características más perceptibles. Pero tener una sombra, eso es negativo.
Ahorita nos contaba una persona, maestro, que su esposa sintió una presencia a su lado y su hijita pequeñita de 3 años la tocó y estaba muy fría. La niña estaba muy, muy fría, hasta ella se espantó porque pensó que le había pasado algo, pero cuando la niña abrió los ojos los tenía completamente negros. Él tiene la duda por qué le habrá sucedido eso a la pequeñita de tener los ojos así.
Bueno, de una persona que está parada en un lugar donde hay energía negativa, seguramente estaba un ser ahí, podría yo asegurarlo, que estaba un ser ahí de oscuridad, y la nenita que tenía en los brazos seguramente sirvió para manifestarse a este ser. En ocasiones toman a niños, pero no es muy muy frecuente, pero si ya estaba ahí con la persona que tenía la nenita, pues entonces pudo haberse manifestado en ella, y cuando abrió los ojos, pues los seres de oscuridad no tienen esclerótica como nosotros.
Okay. Hace como 30 años encontré una especie de amuleto en la calle. Era como una bolsita de terciopelo, tenía dentro algunas semillas y un pequeño puño metálico. Siempre he tenido la duda si sería una especie de brujería, maleficio o maldición. Espero usted me pueda orientar.
Generalmente, por lo que está diciendo, se hacen esa especie de costalitos para generar suerte, para generar protección, para generar cosas buenas, energías buenas en el entorno, que generalmente son para proteger, son protecciones.
¿El Necronomicon es ficticio o es verdad, maestro? Le preguntan.
Ahí es donde está el riesgo, es que es verdad, porque trae una explicación en el principio, y luego trae los nombres, las áreas de dominio y los rituales para poderlos pues, prácticamente contactar. Y mucha gente lo hace. Si una gente lee el Necronomicon por conocimiento, no pasa absolutamente nada, pero si está proyectando, o está sintiendo, o está elaborando algún tipo de conclusión, hay que tener mucho cuidado, porque lo que viene en el Necronomicon es en serio y las áreas de dominio son reales.
Maestro, ¿por qué será que sueño repetitivamente que me saco muchas ramas de la boca y a veces no puedo hablar casi ni comer bien? ¿Será que me hicieron algún trabajo de brujería?
Podría ser. Aquí habría que ver qué tipo de ramas o qué tipo de vegetación es la que está sacando por la boca y qué es lo que está sintiendo, y ya con eso podemos determinar. Definitivamente no creo que sea nada bueno. Entonces puede ser algún tipo de trabajo o algo, y habría que relacionarlo con la forma en que se siente, lo que ve y lo que ha venido pasando después de que tiene esos episodios.
Ok, estamos recibiendo sus preguntas y ahorita le voy a decir la pregunta y nos vamos a ir al corte, maestro. ¿Qué sí. quiere decir lo de las venas cruzadas para protección contra brujería? Y si tú también quieres enviar tu pregunta, ¿o si nos da tiempo que conteste?
No.
Ah, bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cuando tienes que estudiar, encuentras miles de maneras de divertirte, pero cuando no tienes nada que hacer, lo único que haces es aburrirte.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos hoy con el maestro Eric Soham. Tus preguntas, dudas e inquietudes, aquí las está recibiendo. Antes de irnos a la pausa, le preguntaban, ¿qué quiere decir lo de las venas cruzadas para protección contra la brujería?
Bueno, es una creencia de que las personas que tienen las venas cruzadas, principalmente en el anverso, la parte del anverso de la palma, son como protecciones. Generalmente no se ven venas cruzadas, sino se ven que corren paralelas, pero no cruzadas. Y cuando hay cruzadas, tiene un significado como de defensa, de fuerza, que puede proteger a una persona en un momento dado de algún tipo de daño que le proyecten espiritualmente.
Perfecto, magíster, pues vamos a seguir por acá. Mire, de este Laredo, aquí estamos, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, mire, dice por aquí, la comida al afectar nuestro físico puede alterar nuestro espíritu, ¿y en qué formas?, le preguntan.
Bueno, la comida evidentemente es algo natural que necesitamos para subsistir, los alimentos. Pero depende, todo esto depende de la persona, porque hay personas que pueden comer bien para estar fuertes, para fortalecerse, para tener su cuadro básico de minerales, de vitaminas y de todo lo que necesita, y eso le da una mayor fuerza y una mayor proyección energética y espiritualmente. Una persona que tiene debilidad o que no se alimenta correctamente no tiene las mismas características, siempre será deficiente.
Ok, quisiera saber por qué los animalitos me siguen y me buscan mucho.
Bueno, personas, es por la energía del campo energético de las personas, por su influencia aural que tienen. Hay personas que los animales los siguen mucho y uno ve, dice, ese perro estaba ladrillado y solamente llegó esa persona, dejó sus orejitas y se le arrimó y se le arrimaban las piernas y todo eso. Depende de la vibración de la persona y eso es el resultado de lo que tenga en su entorno.
Okay, o sea, es la misma energía que se proyecta, ¿no?
La energía que se proyecta es lo que va a traer. Porque esa es una ley en el plano espiritual. Todo se atrae y se repele según su naturaleza.
Okay, le preguntan, sería bueno, okay, ¿en qué condición o por qué se quedan las almas atrapadas?
Bueno, pueden quedarse atrapadas por múltiples razones. Generalmente cuando una persona muere, el cuerpo muere, la persona, la parte esencial se libera y el alma es un vínculo entre ambos. Entonces, en la parte esencial, la parte espiritual pura, no trasciende inmediatamente, tarda un poco todavía. La parte de conciencia pura, esa sí trasciende instantáneamente, pero lo demás no tarda un poco. Entonces, mediante ese proceso, pues puede andar pues en el entorno, con las personas, con sus amigos, con los familiares, con todos ellos, y pues no hay realmente ninguna cuestión especial ni nada, ni buena ni mala, simplemente es natural.
Muy bien. Dice, si puedo hacer viajes astrales, ¿para qué puedo utilizar este don?
Bueno, si los controla y está protegido, vamos a recordar que un viaje astral tiene muchas cuestiones positivas, pero también muchas cuestiones peligrosas. Cuando se hace un viaje astral durante procesos de sueño, no hay manera de que puedan tomar a la persona que está haciendo el viaje o a su vehículo, a su cuerpo que se queda en la cama o en el sillón en donde está dormido. Entonces no hay ningún riesgo en realidad, pero cuando una persona llega en la tarde de X lugar, llega a su casa, se sienta en un sillón y se proyecta, puede salir en el cuerpo astral, pero ahí puede tener el peligro de que puedan tomar seres de oscuridad su cuerpo o su proyección astral.
Ok, le preguntan aquí, ¿podría la conciencia ser una propiedad fundamental del universo como el espacio o el tiempo?
Sí, definitivamente. La conciencia es algo que se va adquiriendo a través del aprendizaje, de las condiciones, de las experiencias y de todo lo que va teniendo un ser humano. Entonces, sí es una fuerza fundamental y sí es importante.
Ok, dice por aquí, soñé que tenía que subir una escalera muy alta, pero los pies me pesaban mucho. ¿Será que no logré subir?
Bueno, esa es una condición de tener dificultades para lograr algo que se quiera. Probablemente es lo que al nombrar una escalera, ¿para qué sirve una escalera? Una escalera sirve para subir o para bajar.
Correcto.
Entonces, si nosotros vemos una escalera en nuestro plano terrenal, pues de ahí hacia abajo y del plano terrenal hacia arriba. Entonces, si él quiere subir y le pesan tanto los pies o no tiene la suficiente fuerza para hacerlo, quiere decir que todavía no está listo. Aunque no necesariamente sea una persona mala, pero tiene todavía que desarrollar más determinadas facultades para poder lograr esa fuerza que le permita pues proyectarse hacia estadios superiores.
Muy bien, dice, ayer buscando el significado del nombre de mis hijos, fuimos a parar en un buscador con un libro de Enoch. ¿Por qué no es parte de las escrituras de la Biblia y qué nos puede hablar de este libro?
Bueno, de los personajes o de los maestros que vinieron o que estuvieron presentes durante todo ese proceso, había algunos que estaban definitivamente inclinados hacia la luz y otros inclinados hacia las sombras, pero había otros que eran grandes maestros o que tenían grandes conocimientos o conocimientos que no eran propicios en manos de gente no preparada. Entonces, esos libros, como el de Enoch y algunos otros, pues tienen esa característica, que solamente para personas que entienden, que están ya versadas en el tema espiritual, podrían utilizar algunas de las cuestiones que se mencionan en esos libros.
Ok. ¿Los ángeles se pueden aparecer para ayudar, así como personas normales? ¿Hay algo que los distingue?
Sí, se presentan, pero es difícil. Que la persona en el momento crítico en que está pueda ver una diferencia, pero los ángeles toman figuras humanas o toman cuerpos humanos para manifestarse porque sería una forma de impresionar menos a la persona a la que están ayudando o a la que están sirviendo o a la que están salvando. Entonces hay ocasiones en que ven que un señor o una señora los ayudó para que no cayeran en algo muy peligroso y luego lo ven como desaparece, se va difuminando o no le ven las alas de que se vaya volando, pero se dan cuenta que no era un ser de este plano sino de un plano superior que vino para ayudarlos.
Ok, dice, ¿qué significa soñar que un perro color negro con ojos rojos esté afuera de tu puerta?
Bueno, un perro negro con ojos rojos pues es una representación del maligno. Entonces ahora sería cuestión de ver cómo lo ve, si pueden salir, si no pueden salir, si está gruñendo, si es amigable, en fin, amigable, no creo. Eso habría que ver todos esos aspectos para determinarlo, pero un perro negro de ojos rojos es una representación de un ser de bajo astral.
Sin duda, ok. Dice por aquí, Maestro Soham, ¿por qué cuando una amiga, mi abuelita y mi mamá y mi tío, al que desvivieron, se llegaron a despedir de mí en sueños? Últimamente ya no me ha pasado. Cuando mi amiga falleció, la vi en los sueños cómo estaba arreglada para sus 15 años, pero cabe destacar que nunca la había visto. La vi en unas nubes doradas y me decía que aunque la quisiera acompañar a donde ella iba, no podía acompañarla. ¿Qué podrá significar, maestro?
Pues esto lo que significa es que tiene facultades muy desarrolladas y abiertas, porque para poder ver esto hace falta tener primero conocimiento para no espantarse, para saber qué es. Cuando una persona empieza a ver ese tipo de cuestiones, si no tiene un conocimiento básico de lo que es el fallecimiento de una persona, pues entonces tendría temor. Pero en este caso no, porque además está viendo algo que es celestial, con esos visos dorados con que la veía, y se pudo arrimar, le dan la oportunidad, y eso es todo lo que puede hacer. Más de eso, ¿qué podría hacer? Y habría un riesgo.
Ok. ¿Cuando se muere en un exorcismo, el alma de esa persona descansa en paz?
Bueno, cuando se hace un exorcismo, evidentemente hay un vehículo que es el cuerpo. El cuerpo no somos nosotros, nosotros estamos adentro de ese vehículo que es el cuerpo. Ahora, estando nosotros adentro de nuestro vehículo para podernos manifestar en este plano, hay un ser invasor que es el que empieza a tomar el control del cuerpo, y eso es lo que se llama una posesión, que gradualmente va tomando el control del organismo, de las acciones, de los pensamientos y de todo lo que se hace a una persona. Ahí es cuando se hace un exorcismo. Entonces, cuando se saca a ese ser, se libera el cuerpo y la persona regresa, se le ayuda a regresar a través de determinados procedimientos. Pero si la persona llega a morir, entonces el cuerpo ahí queda. Pero la persona no puede ser tomada su parte esencial por el demonio, porque no tiene esa capacidad con una manifestación de luz.
Ok, las entidades espirituales, ya sea de bajo astral o de origen humano, ¿pueden leer, o más bien dicho, saber lo que pensamos?
No, definitivamente no. Seres superiores de luz, por supuesto, podrían tener esa facultad, pero no la utilizan para tomar ventaja de la situación con algunas personas, ¿no? Pero los de oscuridad sí quisieran tomar esa ventaja, por eso son las posesiones. Pero no pueden tampoco saber lo que la persona está pensando ni nada, tanto como si no es una acción, una reacción o algo ya, vamos a decir, ya abierto de carácter, entonces darían cuenta si la persona puede albergarlos o no para poderse manifestar.
Eso es. Dice por aquí, si alguien fue abusado por su padre en su niñez, ¿el aura de la víctima es dañada o se contamina?
¿Dijiste el alma?
Sí, el aura.
El aura. Bueno, sí, en el momento sí, cuando la persona, depende de la edad, depende del nivel de conciencia que tenga, depende de qué tanto se dio cuenta, depende de cuánto comprende lo que está sucediendo. Pero una vez que empieza a crecer y que empieza a recordar, eso le trae un trauma. Son traumas muy fuertes que sí tienen una influencia directa sobre la vibración de la persona en la parte emocional.
Ok, mi esposa tiene un dolor en su cuerpo, pero los doctores no le dan un diagnóstico a pesar de que le han hecho estudios, dicen que todo está bien. ¿Qué podría hacer, maestro?
¿En dónde es el dolor?
Pues nada más dice que en su cuerpo, pero no dice dónde.
Bueno, cuando una persona tiene determinadas molestias o dolores en apariencia musculares o óseos en algún lugar de su cuerpo, puede ser por reuma, puede ser por otras razones clínicas, pero cuando un medio los revisa y los ve y se da cuenta que no es nada de eso, entonces no tiene una respuesta para un diagnóstico que pueda ser la invasión de energías exógenas dentro de ese cuerpo, que son las que están causando ese dolor. Cuando hay un bloqueo energético o hay un bloqueo sanguíneo en alguna parte del cuerpo, el área se enfría, y si se enfría, duele. Entonces esos dolores no es susceptible que se quiten a través de medicamentos. Pueden tomar analgésicos y medio bajan el dolor, solamente sacando esa energía que tienen como invasora dentro de su cuerpo. Entonces se quita y sanan, pero al instante, automáticamente.
Así es. Maestro, ¿qué acostumbra usted a hacer el Viernes Santo?
Bueno, generalmente yo trabajo todos los días con muchos seres espirituales. Entonces, en estos días, por ejemplo, se respetan porque son también un descanso para mí, son días muy especiales, son días en que se puede hacer contacto con los grandes maestros, en fin, o sea, son oportunidades que se pueden presentar y que hay que aprovechar.
Ok, le preguntan aquí, maestro, ¿los ángeles, arcángeles tienen alas y aureola?
Es una representación. Generalmente nosotros vemos un pájaro vuela, tiene alas. Nosotros no volamos, no tenemos alas, pero vemos un ser divino que se desplaza porque es su cuerpo no es como el de nosotros, es más sutil y más ligero, puede flotar. Y nosotros, para poder concebir eso, le ponemos alas, pero en realidad no necesitan tenerlas.
Exacto. Dice por aquí, ¿qué significa soñar con nombres propios? Yo sueño con nombres con apellido. ¿Esas personas existirán en algún plano?
Es probable, claro, es probable, y que tenga algún tipo de contacto del cual no es consciente y le estén dando sus nombres por alguna razón, probablemente para pedir ayuda.
Ok, dice por aquí, el sol cuando dispara los rayos gamma, ¿en qué nos perjudica a la humanidad? ¿Y el sol morirá en el futuro? ¿Cuántos soles hay en el universo? Uy, esta pregunta está.
Millones. Bueno, con respecto a nuestro sol, por supuesto que nuestro sol es una estrella roja. Están clasificadas dentro de la cosmogonía como las gigantes rojas o enanas blancas. Pero las enanas blancas son del tamaño de nuestro sol. O sea que nuestro sol es un sol, pues no con tanta fuerza. Sí va a tender a ser una enana blanca, pero es muy pequeño para eso. Las enanas blancas son soles de gran tamaño que se fueron condensando y van cayendo en sus propias capas en sí mismas, manifestándose más fuerte, y por eso es el color de enanas blancas. Tienen una luminosidad tremenda. Y nuestro sol es chiquito, podría ser una enana blanca, pero es una gigante roja chiquita.
Y sí, algún día va a desaparecer también, pero ni nuestros bisnietos lo van a poder ver, se supone, ¿eh? O sea,
falta mucho. Sí, porque para que eso suceda pueden ser cientos de años o miles de años.
Sí, correcto.
Depende de las condiciones del cosmos.
Así es. Dice, le pregunto si es peligroso echar cartas de tarot o baraja española durante el tiempo de cuaresma.
Pues más que peligroso, es como una falta de respeto dentro de las personas que observan o conservan un culto, porque son cuestiones que no se deben usar en esos días, que son de reposo, que son de las vivencias del gran maestro. Entonces, pues sí, cualquiera puede hacerlo, pero si dependiendo de su criterio y de sus creencias, es como se va a reflejar.
Ok, dice, ¿qué tan cierto es que baños con polvos mágicos para limpiar y rezar tres salmos? ¿Qué tan ciertos son?
Bueno, habría que ver qué polvos mágicos. Lo principal para poder hacer una oración y que pueda trascender y que pueda llegar, hace falta un estado, un nivel de conciencia, de concentración y de que la persona tenga realmente el deseo de que algo suceda para ayudar a alguien o para proyectarse en lo celestial. Entonces, es relativo. Cuando una persona encuentra el equilibrio, puede hacer muchas cosas, y por supuesto, si ya tiene determinadas experiencias astrales o algunas otras facultades especiales, podría pues tener experiencias que no son muy comunes y que son fantásticas.
Dice por aquí, estuve 3 años en Fuerzas Armadas, Y por años sueño que en servicio y sé que ya no pertenezco a ese lugar. ¿Por qué?
Por ahí se quedó algo traumático. O sea, él estuvo en las fuerzas militares.
Ajá.
Y después ya no está, pero él sueña que está.
Así es.
Bueno, sí es una proyección. Evidentemente, no sé por qué haya sido su deserción, o por qué salió, o por qué lo sacaron, pero obviamente se quedó con los deseos de seguir y de hacer más allá adentro, y por eso está soñando eso, porque es una especie de sueño traumático.
Ok. Maestro, en mis sueños siempre aparece una compañera que nació un día antes que yo y en el mismo año. ¿Por qué será?
Pero solamente es en los sueños.
¿Sí, en los sueños?
Bueno, se dice dentro del conocimiento de la reencarnación y de la presencia de conciencias que nosotros somos séptuples, que tenemos, por ejemplo, nosotros, yo estoy aquí, pero tengo seis vibraciones que son consecuencia de esta misma y que tienen algo que ver en diferentes estratos y en diferentes niveles de existencia. Y esto es de para todos los seres que tienen un nivel de conciencia, somos séptuples. Entonces aquí, pues eso es muy amplio y es difícil de establecer un comportamiento único, ¿no? Dependiendo del nivel de conciencia, dependiendo de la era, dependiendo de las acciones, dependiendo de la proyección, o sea, es muy variable.
Eso es. Pues maestro, mire, ahora sí nos echamos larguita y créame que se quedaron algunas preguntas pendientes, pero el tiempo ya no da más. Le agradecemos mucho su participación esta noche.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho y Ina, queridos amigos. Y antes de partir, quiero pedirles que se inscriban en mi canal. Solo entren en YouTube y pongan Maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, así será. Que tenga bonita noche.
Gracias, Nacho y Ina, queridos amigos. Buenas noches.
Buenas noches, maestro.
Hasta luego al maestro Soham. Pues y Gina, nos tenemos que ir, sí, nos tenemos que ir.
Agradecemos como cada noche tu presencia, participación, los relatos, y quedó pendiente, así es que mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos juntos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.